Saludos a quienes nos acompañan en la mesa hoy para esta tertulia de miércoles 6 de febrero. Ustedes ya escucharon algunas voces, por ejemplo la de Conrado Hughes, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Feliz miércoles de ceniza.
Para seguir, saludo a Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy bien.
Fernando Rosenberg, que está desde temprano, también, buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Y la bienvenida otra vez a Inés de Torres, que vuelve a acompañarnos como invitada. ¿Qué tal, Inés?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Sobreviviste a la primera?
Sobreviví, sí.
¿Decidiste volver?
Decidí por ahora volver, que vamos a ver cómo me tratan. Ay, cómo me trato de hacer.
¿Cuál es el límite para considerar una política como populista? ¿Dónde está la frontera entre una medida sensata, racional y otra con fines puramente electoralistas? ¿Qué les parece si discutimos esto a raíz de el precio de la carne, los anuncios que se hacen desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la respuesta del presidente de la Federación Rural, que se enojó mucho con lo que entiende es un manejo oportunista de parte de Mujica? ¿Qué dicen?
Yo creo que hay que diferenciar una cantidad de temas, ¿no? Porque una cosa es el populismo como una categoría de los sistemas políticos. Mm. Un populismo que generalmente está asociado a ciertas tradiciones políticas antiliberales de los años 40 y 50 de América Latina, donde ese movimiento fue extremadamente importante y cuyo representante más significativo es el peronismo. Bueno, esa es una categoría.
En realidad son tres, ¿no?
Getúlio Vargas, el peronismo y el APRA.
Luis Alla de la Torre.
El APRA en Perú.
El término que tuvo en juego acá fue electoralista.
Bueno, por lo tanto, me parece que distinguir el concepto. Una cosa es el populismo como categoría política, otro es el principio de electoralismo que se acerca más al concepto de demagogia, digamos, que sí. Es otra historia. Tiene otra categoría. Yo preferiría, para hablar de esto, utilizar las expresiones demagogia o electoralismo, lisa y llanamente, no populismo.
Sí, yo quería plantear, porque de alguna manera yo tiré este tema sobre la mesa cuando se nos consultó sobre los temas a abordar en la tertulia. En realidad mi planteo era mucho más elemental y menos coyuntural, es decir, mi idea era discutir un poquito, no tanto sobre la cadena cárnica o sobre la gestión de Mujica, sino sobre algo que me inquieta y que yo veo que se da como un punto reiterado en determinadas discusiones sobre las políticas públicas, y que tiene que ver un poco como para quién están formuladas las políticas. Porque yo leo la declaración de Herrero y dice, bueno, Mujica, algo así como juega para los consumidores, ¿no? Y le da la espalda a... y yo digo, bueno, ¿qué quiere decir juega para los consumidores? O hacer equivaler eso a... Entonces, esto es una maniobra electoralista, ¿verdad? Como lo dijo más temprano. Digo, yo creo que una política debe estar hecha para los ciudadanos. Entonces, me parece que es un error asociar, ¿verdad? Una política pensada en los consumidores, que también son votantes, obviamente, consumidores son votantes, con necesariamente, forzosamente, una política populista, o etcétera. Voy a decir por qué lo sacaba de lo coyuntural, porque este tema se ha planteado también en lo relacionado a políticas de salud, por ejemplo, a políticas educativas, a políticas culturales, que humildemente es un tema que trabajo. Es decir, parecería que las políticas sectoriales deben estar dirigidas o deben tener como principal receptor aquellos actores, ya sea sindicales o empresariales, o que están involucrados con ese sector. Y yo pienso que, bueno, todo depende del modelo de Estado que obviamente subyazca a la política, ¿no? Y por eso hay políticas distintas. Pero digo que creo que una política pública debe tener como destinatario a los ciudadanos. Es como si yo dijera, bueno, yo soy profesora, las políticas educativas deben tener como destinatarios a los profesores.
Bueno, ese es uno de los disparates más transitados.
Ese es el problema. Es decir, ese era el punto que la declaración de Herrero, no era tanto el tema de lo cárnico. Bueno,
ese es el punto central.
Yo creo que ahí,
en mi caso, era ese el punto.
Ahí está el punto interesante y bueno, me parece que la entrevista de Emiliano con Herrero disipó alguna de esos planteos, porque me dio Yo me congratulo que la Federación Rural tenga dirigentes que hablan como Rodrigo Herrero y no algunos de triste memoria. Es un hombre muy racional, que además utiliza bien el lenguaje de nuestra lengua, con referencias estadísticas. Digo, no hace una disertación, trata de explicar cuando Emiliano dice, bueno, yo no lo entiendo bien, se esmera. Digo, ahí creo que la Federación Rural está mucho mejor que lo que la imagen que uno tenía de ellos. Pero sí es verdad lo que Marínez planteaba, en el sentido de que en el Uruguay, siempre la formulación de políticas públicas termina teniendo fundamentalmente como voceros, no sé si como intención, pero como voceros en general solo a los directamente involucrados, en general a las corporaciones vinculadas. Es muy claro.
Que tiene capacidad de llegar a los medios.
Sí, pero digo, es muy claro los casos que hemos visto de la salud. No se puede hacer la reforma de la salud sin la participación de los médicos. No, nadie le dijo sin la participación de los médicos. Ahora, entregándole. No se puede hacer la reforma de la educación sin la participación de los maestros concedidos. Eso no quiere decir que la van a hacer ustedes. Porque, entre otras cosas, los padres de familia tenemos nuestra palabra y es mucho más. Y a eso también me parece importante. Los ciudadanos que no son usuarios del sistema educativo y también tienen intereses. Yo tomaba un poquito a la chacota el otro día la propuesta de política pública de Paco Casal sobre la educación, sobre el carnaval, y a mí me parece que el resto de los ciudadanos tenemos derecho a decir que eso no es lo importante que debiera estar, aunque yo no tuviera ningún niño en edad escolar ni ningún hijo estudiante en la universidad. Entonces, el asunto es que aquí se confundió o se mezcló con que Mujica al comienzo del gobierno sacó aquello del asado y después vinieron toda la secuela de productos populares. La realidad es que lo que ahora parece que se está discutiendo es una cosa más racional, y tiendo a pensar que Mujica está mucho más prudente en proponer cosas locas. Está diciendo, cuando vayamos a discutir la cuota Hilton, que es mucha plata, vamos a tener que sentarnos todos y ahí todos tener la palabra, entre otras cosas, el ministerio, que aunque yo piense que no es un brillante ministerio, representa a la comunidad, como dice Marínez.
¿Por qué sucede en Uruguay lo que plantea Connie? Es decir, ¿por qué uno tiende a pensar de que una política tiene que estar destinada al sector para quien la política está dirigida? Y quizás tenga que ver con un problema de diseño de políticas públicas en el Uruguay. Es decir, por cómo pensamos las políticas públicas en Uruguay y cómo se da ese vínculo con los actores políticos, digamos, no partidarios, si se quiere, o no miembros del Estado, no integrantes del Estado. Digamos que esta frase de Herrero habla un poco de eso, ¿no? Es decir, cuando se está planteando una política que no está dirigida a la cadena cárnica, entonces, bueno, ya de por sí se le acusa de una medida electoralista. Y creo que eso, de esa manera, se está descalificando la política, ¿no? Y es una forma bastante fácil de descalificar la política. Pero incluso, Connie, si los productos que Mujica antes, consiguió hacer conseguir a precios populares, eso no necesariamente significa que la medida sea populista o electoralista. Quizás lo del asado del Pepe fue un nombre que le asignaron los medios y que le asignó la gente. No fue Mujica el que lo hizo. Entonces, y sí es cierto que no sabemos cómo se dio ese proceso y que quizás el proceso de discusión ahora de la elaboración de la política lo conocemos más, porque ha estado más en debate. Digamos que para considerar una política pública racional debe cumplir con ciertas etapas, etapas que forman parte del proceso de elaboración de la política. El análisis, la planificación, la implementación y la evaluación. En este caso, considero, como decía Connie, que se están cumpliendo esas etapas. Por supuesto, la evaluación no, porque ni siquiera se implementó. Pero sí hay un proceso de diálogo con los actores de intercambio y que está bastante alejado de lo que uno podría considerar una medida electoralista.
Yo confieso que, escuchándolos atentamente, me siento bastante atribulado por la idea de que el problema
atribulado.
Es muy bueno.
Está bien, vamos.
Porque las ideas que se manejan son extremadamente complejas y extremadamente amplias. digo, implican toda una es un verdadero bosque de problemas y de ideas. Yo quisiera simplemente, como para volver al punto de inicio, decir, ¿qué es una medida demagógica? Una medida demagógica es una
depende del punto de referencia.
No, pero una medida demagógica yo diría que tiene un componente que es sine qua non. Es un componente de decir, bueno, es una medida irresponsable. En el sentido de que en vez de actuar en buen padre de familia, decide alguien en un momento, para lograr un éxito momentáneo, apostar a una acción que hipoteca el futuro.
Pero, Luciano, convengamos que el límite generalmente tiende a estar más en una zona gris
si tiene ese elemento, estamos claramente ante una medida demagógica. Medida demagógica es decir a la gente, mire, yo le voy a abaratar el dólar para que usted vaya a Miami todas las veces que quiera, y el que venga atrás que arregle. Esa es la eso se practicó muchas veces en las políticas de los estados. Los famosos carnavales electorales están cargados de medidas demagógicas. Claro, es decir,
que en general son sobre el lado de precios, sino en general son sobre el lado de salario. Pero
ese es el componente.
Primero, la preocupación pública, o sea, de los gobiernos, por el precio de los artículos de la primera necesidad, es universal. Se remonta a
Menos a los romanos.
No, Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un código, sacó una medida, una coprin, ¿está? En el año 2800 antes de Cristo, no me acuerdo cuánto era, hace 3000 y pico de años.
2500,
perfecto. Con normas, tengo algunos artículos muy divertidos sobre eso, sobre normas de cuánto puede valer un puñado de trigo o una arroba de no sé qué cosa.
Mira que la coprin ya es bastante antigua, ¿eh?
Y la coprin es de la coprin con una naturalidad total, y estoy seguro que buena parte de nuestros oyentes más jóvenes tienen la menor idea.
Podrán no saber lo que es atribulado, pero coprin tampoco.
Era un decreto con posterior ley de junio del año 1968, el que yo me estaba refiriendo. Ayer no más.
Son cuarentones, los nacidos bajo los auspicios de la coprin.
Exacto, bueno, pero también en Uruguay, en la década del 40, tuvimos lo que se llamó la ley 10. Mil, un mamarracho famoso que creó el Instituto Nacional de las Subsistencias, que tenía sus sus réplicas en toda América del Sur y también en América Central, el caso de México. Es más, estas cosas no se inventaron ayer. El asunto es lo dañinas que son para el funcionamiento de la economía. Entonces, cuando el país, desde mediados de la década del 80, cuando vuelve la democracia y decide no incurrir en los mismos errores de la década del 40 y se adopta una política de libertad de precios, eso está implícito que se incluye que solo habrá precios administrados en aquellas actividades en las cuales sea notorio que hay o situación monopólica o una vinculación entre oferta y demanda que hace imposible el funcionamiento del mercado abierto. En la carne no es el caso. Por lo tanto, acá la realidad y la verdad de la milanesa, y por eso ahí sí discrepo con Mujica, no hay tal valor estratégico. Dice que es valor estratégico porque habla de una teoría de los ciclos de 15 años, que es un invento de Mujica, que cada 15 años nos dejan en Pampa y la Vía porque el mercado internacional no nos compra 240.000 toneladas de carne. Eso realmente es una toma de pelo. Ahora, entonces, no es así. Lo que es verdad es que es razonable que entre todos los actores se sienten a ver por qué la gente tiene una cierta predisposición a comer carne, bueno, que ha ido bajando, la hemos ido bajando todos con nuestro presupuesto.
Pero digo, lo que discrepo, o no sé si entendí bien, es que tú decís que el tipo de medidas de favorecer a la población en general
es
dañina.
Adoptar medidas de control de precios.
Bueno,
al código de Nabucodonosor.
La carne, además...
¿Por qué no hay de eso para la Coca-Cola, que se consume tanto más que la
Coca-Cola? La carne, digamos, a pesar de que sabemos que una abundancia de carne, como comíamos antes, ¿verdad? Que comíamos churrasco, Fernando es más joven, pero nosotros comíamos churrasco al mediodía, churrasco de noche, ahora, ¿verdad?
Ya sabemos que es dañino. Y el azúcar también.
Muy bien, ahora...
Tú no comes tu huevo
de uno de un mundial.
Si a mí me venden un pedazo de carne que ya no es ¿verdad? Es decir, yo ahora hablo, ¿verdad?, como quien va al supermercado, sí, va a comprar carne, y yo lo que quiero es comer, digamos, no sé, diga, una vez por semana un pedazo de carne, y si esa carne no es accesible, es decir, a mí me parece que tiene que haber, y no solo eso, sino que si a mí me venden una carne absolutamente llena de, ¿verdad?, garrón, ¿verdad?, que el garrón ahora no existe más como categoría, he querido comprarle a mi perro, no existe, debe ser porque la comemos bajo otra denominación, que se da como comida.
Garrón.
Entonces, sí, no, no sé, pedí garrón, no existe garrón. Bueno, yo, sinceramente, y acá, bueno, obviamente tenemos modelos distintos de Estado y de la... yo creo que hay un derecho mínimo. No te digo,
no, hay, no es derecho.
Herrero dice, no, pero Herrero dice, fíjate lo que dice Herrero, que yo digo, me parece bárbaro, lo escuché. Pero Herrero hace este símil, ¿no? Yo como vengo de la literatura, me dice, si vivís en un país que produce diamantes, no por ello tu mujer y tu empleada van a andar con un anillo de diamantes en la mano. Bueno,
forzó la metáfora, pero es el drama.
¿A quién le
está
hablando con esto? Yo entonces,
es el drama.
Chaca, propósitos electorales de Mujica, que no es mi interés discutir.
Es el drama igual.
De Mujica, digo, ¿cuál es el interlocutor de Herrero cuando utiliza esta
Es el drama de los países, de los países productores de petróleo.
Pero creo que de todas maneras, yo creo que ambos, en toda la lógica esta, hay un pedazo de verdad en todos, pero hay que saber nutrirlo un poco. Yo creo que está bien, nosotros tenemos hábitos alimenticios que son, iba a decir íncitos, pero me iba a corregir Emiliano, que forman parte integral de nuestra cultura y entonces deben ser respetados de alguna manera. Pero es cierto también que nuestro espectro alimenticio es escasísimo. Mejor dicho, vamos a entendernos. Los ciudadanos en el campo, nadie come carne de vaca, come carne de oveja. Uh-huh. En Montevideo no se consume carne de oveja, consumimos muy poca carne de cerdo, etcétera, etcétera.
Y ya no podemos consumir de vaca.
Bueno, pero perfecto, pero creo...
Y cuando yo era chico, lo que era carísimo era el pollo.
Que eso era carísimo el pollo, ibas a comer al pollo dorado. Era una fiesta salir de tu casa con tus viejos que te llevaran al pollo dorado. Entonces, eso es ese tipo de...
Pollo de la canasta. Exactamente, seremos viejos. Fernando Rodríguez mira asombrado.
Todas esas cosas son respetables. Claro, estas cosas son respetables. Yo creo que son respetables. Pero también es respetable que un país vive de algo y exporta algo. Entonces, yo creo que no se trata de... yo creo que hay... Me atrevo a decir...
Me adhiero a la teoría de Juan Grompone. Lamentablemente vivimos de esto.
Yo creo que el problema es decir... favorecer a los ciudadanos, no. Favorecer a los ciudadanos es favorecer al conjunto de la nación para que todo el mundo viva mejor. Entonces, si tú favoreces circunstancialmente un sector de la ciudadanía, llámese en un momento los consumidores, llámese en otro momento los gremios empresariales o los sindicatos o lo que sea, en detrimento de otro sector, ese sector, quieras que no, va a responder. Y muchas veces responden con los pies. Unos emigran, otros dejan de producir, se pasan a otra cosa, otros meten la plata en el banco. Entonces, no hay viaje gratis. Y ese es el drama o la verdad de la milanesa.
Yo creo que lo importante de este asunto, tomar este ejemplo de lo que viene sucediendo, es, bueno, lo que decía Connie, lo importante es sentarse a conversar, ¿sí? Para elaborar una política pública sensata y no contestarse, hacer un discurso, hacer una réplica, una dúplica y demás vía los medios con declaraciones pomposas. Porque eso no aporta, porque eso aleja a los sectores que tienen que negociar, que necesariamente tienen que negociar, ¿sí? Entonces creo que tienen que generarse esos mecanismos y Uruguay tiene que de una buena vez empezar a pensar sus políticas públicas de manera sensata, y esto también involucra a los mecanismos de diálogo con cámaras empresariales, con sindicatos y demás, y hay que trabajar mucho en eso para generar los mecanismos. Es muy difícil.
Es interesante tu sugerencia, Roberto. Roberto. Después le cuento por qué le dije Roberto. Es interesante tu sugerencia, Fernando. Pero ojo, va dirigida a varios actores.
Claro,
de este debate,
por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Rodrigo Herrero trancó muy fuerte. Ahora, Mujica no anda con chiquita.
No, por supuesto.
Cuando discute estas cosas públicamente.
Hablando de trancar muy fuerte, a mí me vino una metáfora futbolística. En realidad, leyendo a Rodrigo Herrero y luego escuchándolo con Emiliano, veo que utilizó el viejo método del Peta Ubiñas. pegó un latazo.
En la primera noticia. No te dije.
A ver, por favor, porque para mí esto también...
El Peta Ubiña es un marcador de punta.
No sabía si era una,
de la
latinazgo
selección.
O...
No, el Peta Ubiña... bueno, claro, porque la gente no sabe quién es el Peta Ubiña, además de que no sabe quién es Tito Pastrana.
Y después tenemos que volver sobre Nauco, ¿no?
Le daba una patada en la primera jugada, pero después de eso ablandaba y era un caballerazo. Y creo que es lo que me parece que hizo con bastante éxito.
Hay un axioma futbolístico que
Mujica en la primera lo tuvo varias veces.
Bueno, pero hoy no supo justamente contestar Herrero.
Suele asustar con medidas drásticas.
El tipo se llama Herrero, y es infierrero. La verdad es que es.
Pero cuando tú le preguntaste hoy, Emiliano, por qué consideraba... Yo llegué tarde por escuchando la entrevista, ¿no? Estoy de acuerdo que Herrero lo escuché, muy razonable, en fin. Pero cuando tú le preguntaste por qué usted afirma que esta es una medida electoralista, en realidad lo que hizo fue remitirse al contexto político general, de que estamos, de que el Frente busca la candidatura. Es decir, no, en realidad no justificó esa afirmación, más que, por una atribución de intención, que digamos, yo no soy una inocente como para pensar que los políticos, sobre todo los dirigentes, no están siempre con un ojo en la tribuna. Pero tampoco soy una cínica, otra vez, quiero desligar esto de la cadena cárnica, porque quiero hablar más bien de una revalorización de la política. O sea, no soy una inocente de pensar que los políticos están siempre jugando para la tribuna, pero tampoco soy una cínica de pensar que el político únicamente piensa en defensa de intereses de un sector, ¿no?
10 y 2 minutos.